siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Inter Milán, Radio Martí. Mucha gente estuvo llorando anoche porque el Barcelona resultó eliminado de la Champions League. Mucha gente en Cuba. Según mis estudios, después del Real Madrid, el equipo más querido en toda Cuba es el Barcelona. Están casi empatados. Yo diría que es 52-47, algo por el estilo. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Jaime Almiral. Les vamos a brindar durante los próximos 29 minutos un show repleto de acción deportiva. Además de la Champions League, tenemos mucho béisbol de las grandes ligas y tenemos los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Les voy a dar estadísticas de la pelota y lo que va a ocurrir esta semana. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro, Mr. Teudy, la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional, otros no tanto. Pero sí les puedo decir que mucha gente se sorprendió cuando los Marlins de Miami derrotaron anoche a los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. No fue fácil, tuvieron que acudir a extra innings para ganar 5-4. En ese partido, como de costumbre, Shohei Ohtani le demostró a los Marlins quién manda aquí, conectó su 10º jonrón de la temporada, impulsó 2 carreras, tuvo 2 hits y ahora, en este momento, tiene promedio en base de 399. En ese mismo partido, el cubano Andy Pages, right fielder de los Dodgers, conectó su 5º doblete de la campaña, anotó carrera, pero no fue suficiente. Los Marlins ganaron 5-4. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York apaleaban a los Padres de San Diego 12-3. Y en ese partido el perdedor fue el zurdo cubano, el relevista Adrián Morejón, que no solamente cargó con el rescate malogrado, entró a lanzar un tercio de inning, le hicieron 3 hits, 2 carreras limpias, regaló 2 boletos y ponchó a 2. Así que los Padres pierden contra los Yankees. Esa serie está empatada 1-1. Hoy van a jugar otra vez. Por los Yankees, Wells, el receptor, 5 carreras impulsadas en este partido. Oyeron bien, 5 carreras impulsadas. Judge conectó su jonrón número 12, Wells su 7º, y fue un gran slam. Los Azulejos de Toronto jugaron anoche, pero antes quería contarles lo que hizo por los Texas Rangers el cubano Adolis García. 3 hits en este partido, incluyendo un doblete. Impulsó su carrera número 18. Adolis García, la figura principal en la victoria de los Texas Rangers 6-1 sobre los Medias Rojas de Boston. Adolis García, con esos 3 hits de ayer, tiene promedio en base 289. No jugó Aroldis Chapman en este encuentro para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Los Phillies de Filadelfia doblegaron 8-4 a los Tampa Bay Rays. Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, impulsó 4 carreras en este partido, jonroneó con 2 en base, además tuvo un doblete, un sencillo, y con las 4 carreras impulsadas suma 21 en lo que va la temporada. Por Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz, bateador designado, 2 carreras impulsadas, ahora suma 17, gracias a su quinto jonrón de esta temporada, pero los Phillies, con su victoria número 20 de la campaña, y ahora Tampa Bay, 16 victorias y 19 derrotas. No es el Tampa Bay que estamos acostumbrados a ver. Filadelfia está tratando de ganar este año la Liga Nacional Este. Tampa Bay, estoy totalmente seguro que en este momento se conformaría con uno de los wild cards en la Liga Americana, si es que logran clasificar a los playoffs este año en el béisbol de las mayores. De cualquier manera, Tampa Bay no está en el primer lugar, pero Yandy Díaz se está luciendo, suma 17 carreras impulsadas. Recuerden, a él no le pagan generalmente por impulsar, porque generalmente es el primer bate del equipo. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacen Bull.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Tras un espantoso arranque de temporada regular, los Bravos de Atlanta están comenzando a enderezarse un poquitín. Anoche vencieron a los Rojos de Cincinnati 2-1 en 10 entradas y el pitcher ganador fue el cubano Raisel Iglesias con su segunda victoria de esta temporada. Lanzó el décimo inning perfecto, una entrada completa, 0 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 2. Y eso significa que ahora Raisel Iglesias, el ganador de este partido, aún con efectividad muy alta, 4.50. De cualquier manera, ustedes recordarán que Atlanta ganó solamente uno de sus primeros 10 partidos esta campaña. Sin embargo, ahora tiene promedio de casi 500, 17 y 18. Cincinnati, 18 y 19 su promedio. Están tratando de sobrevivir, pero yo me temo que les toca un calendario bastante complicado. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona lograron derrotar a los Mets de Nueva York en el desierto, 5-1. Y en este partido, Junito Lourdes Gurriel Jr., el espirituano left fielder del equipo de los Diamondbacks, con 3 hits en este partido, 2 carreras impulsadas. Entre los 3 hits que conectó Junito Gurriel, su sexto jonrón de la temporada, suma 20 carreras impulsadas y también tuvo su octavo doblete. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace en Arizona, Junito Gurriel, un poquito inconsistente, un día se va de 5-0 con 3 ponches y el día siguiente te da 3 hits y anota 2 carreras. Y eso es lo que ha pasado, no solamente con Junito, varios otros peloteros cubanos esta temporada en el béisbol de las mayores. Por ejemplo, anoche Kansas City venció 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Blancas por segundo día consecutivo fildearon a 3 cubanos en su alineación. Miguel Vargas, el infielder, se fue en blanco de 4-0. Lo mejor que le pasó en este partido fue que le regalaron un boleto. Mientras que Edgar Quero, el receptor oficial de los Medias Blancas de Chicago, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces. Mientras que Luis Robert Moirán, el center fielder, lo mejor que le pasó a él en este partido es que le sonaron un pelotazo en la espalda. Pero por lo menos estuvo en base. Así que Luis Robert Moirán, con promedio en base de 304. Chicago perdió contra Kansas City 4-3. Los Marineros de Seattle vencieron a los Atléticos 5-3. El cubano Randy Arozarena de 3-0 con un ponche. Y sí logró negociar un boleto, por eso tiene promedio en base de 367, pero no fue instrumental. El dominicano Julio Rodríguez sí lo fue, con 3 hits, jonrón, 2 anotadas, 1 impulsada. Y Seattle está de primero en la Liga Americana Oeste. Así que tenemos mucho más de qué hablar de la pelota. Yo les había prometido que vamos a analizar los partidos que se van a jugar hoy en el béisbol de las mayores, y también más tarde vamos a analizar algunas de las estadísticas. Así que, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de... Ya tuvimos la de Puerto Padre. Nos vamos ahora con la de Guanabacoa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Todo el mundo en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas a las 9:30. Los Azulejos de Toronto contra los Angelinos. José Berríos, el boricua, va por Toronto. Kikuchi, el japonés, por el equipo de los Angelinos. Tigres contra los Rockies en Colorado a las 8:40. Medias Blancas de Chicago contra Kansas City. Esa serie 1-1 hasta ahora. Orioles de Baltimore contra Minnesota. Charlie Morton, que posiblemente sea su última temporada. Charlie Morton este año, oigan esto, 0 victorias, 6 derrotas, efectividad 9.76. Yo jugué con gente en la secundaria con mejor efectividad después de una temporada en la secundaria que Charlie Morton, que tiene 9.76. Cincinnati en Atlanta, tras darnos 2 partidazos esta noche, a las 7:30, el tercer partido de esa serie, San Diego contra los Yankees. Otros que están empatados 1-1, pero Max Fried va esta noche por los Bombarderos del Bronx. Él tiene 6 victorias, 0 derrotas y efectividad de 1.01. Para mí, si tuviéramos que elegir hoy el mejor pitcher de todo el béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora, este año, es el zurdo de los Yankees, Max Fried, con 6-0 y efectividad de 1.01. Tampa Bay en casa contra Filadelfia a las 7 p.m. Boston recibe a los Texas Rangers. Los Dodgers en Miami otra vez. Están empatados 1-1. Vamos a ver qué pasa esta noche. Shohei Ohtani buscando jonronear por tercer día consecutivo en Miami. Recuerden, Shohei Ohtani en septiembre del año pasado vino a Miami y disparó 5 jonrones en solamente 3 partidos. ¿Okay? Y ahora tiene 7 jonrones en los últimos 5 partidos que ha jugado en Miami. Seattle contra Atléticos a las 4 p.m., San Francisco, los Gigantes contra los Cachorros de Chicago a las 2:30 y un partido que ya comenzó. Bueno, tenemos 2 que ya comenzaron. Cleveland contra Washington. Washington tiene ventaja de 3-0 en el 5th inning y Houston contra los Cerveceros de Milwaukee. Lo crean o no, todavía tenemos una sección de pelota. Sí, la vamos a discutir dentro de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The
Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Ahora sí, por fin la lista de jonroneros en el béisbol de las grandes ligas está comenzando a aparecer como debería, con Aaron Judge, el right fielder de los Yankees, con 12 cuadrangulares, Cal Raleigh del equipo de los Marineros también con 12, Kyle Schwarber, yo también me imaginaría que él tiene 12, Corbin Carroll del equipo de los Diamondbacks de Arizona tiene 10, Shohei Ohtani también tiene 10, el venezolano Eugenio Suárez con 10, Spencer Torkelson de los Tigres del Detroit con 10 y James Wood, el left fielder del equipo de los Cardenales, perdón, Washington, con 10 jonrones. Hay varios cubanos con 6, incluyendo Jorge Soler, Junito Gurriel y Andy Pajés, pero los que tienen 12, solamente hay 3, Aaron Judge, Cal Raleigh y Kyle Schwarber. Los mejores bateadores en el béisbol de las grandes ligas: Aaron Judge bateando 412, Paul Goldschmidt 351, Pete Alonso 341, eso es una sorpresa, Jacob Wilson 341 de los Atléticos, Brendan Donovan 333 para los Cardenales, Fernando Tatis Jr. 325, Michael García de Kansas City 315. Esos son los mejores bateadores actualmente. Shohei Ohtani acercándose con 296. También Shohei Ohtani es muy paciente, siempre entre los mejores en porcentaje en base de todo el béisbol de las grandes ligas. Ya les dije que Shohei Ohtani tiene 10 bases robadas este año. Luis Robert Moirán, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, tiene 15 bases robadas. Shohei Ohtani tiene 10. Ya desde ahora la pregunta del siglo, ¿estará pensando Shohei Ohtani en una temporada 60-60? Estoy seguro que sí. Vamos a ver si lo logra. Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, justamente anoche, antes de marcharnos de aquí a las 5:30, pude dar lo que estaba pasando en vivo y en directo en Milán, Italia, cuando el Inter eliminó al Barcelona con marcador agregado de 7-6 y avanzó a la final de la Champions League, eliminando al Barcelona en el proceso. Yo les voy a decir una cosa. En los últimos 20 años hemos visto épicas batallas entre el Real Madrid y el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el Chelsea, el Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Real Madrid, Manchester United y el Real Madrid, Juventus de Turín. A veces el Real Madrid le ha pasado por encima a todos estos para ganar una sola Champions League. Pero ahora, anoche, la épica batalla fue entre el Inter de Milán y el Barcelona. Esa serie, los dos partidos que se jugaron la semana pasada en Barcelona, en España, terminaron 3-3 y ahora 4-3 en Italia a favor del Inter. ¿Qué significa esto? Que hemos visto quizás dos de los partidos más electrizantes en toda la historia de la Champions League. En tiempo suplementario, con un gol de Davide Fratesi en el minuto 99, el Inter de Milán logró eliminar al Barcelona 7-6. Increíble, pero cierto. Ahora, ¿Quién va a ser el otro finalista? Bueno, vamos a tener que ver justamente esta noche el partido en París entre el Arsenal de Londres y el Saint-Germain para ver cuál de los dos logra colarse en la final. Ahora les voy a decir algo. Existe la posibilidad el 31 de mayo en Múnich, Alemania, cuando se juegue la final de la Champions League, existe la posibilidad que vamos a tener un nuevo campeón europeo. Les voy a decir por qué. El que gane hoy, cualquiera que sea, el Paris Saint-Germain o el Arsenal de Londres, ninguno de los dos ha ganado la Champions League nunca. Así que ya tenemos el 50% de probabilidades en tener un nuevo campeón europeo. Y mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el significado de eso? Damas y caballeros, se le ha culpado mucho a la UEFA, Unión Europea de Fútbol, por siempre tener básicamente los mismos equipos ganando las mismas competencias europeas. Así que si alguien logra colarse este año y ganar la Champions League por primera vez en la historia, la UEFA va a decir, ¿se dan cuenta que este torneo es muy competitivo y no solamente lo gana el Real Madrid y a veces el Bayern de Múnich y a veces el Chelsea, sino que le damos oportunidad a otros equipos de ganar este torneo?
Ni Barcelona.
Te voy a decir una cosa, el Barça lo intentó, está todavía tratando de ganar la sexta, el Barcelona. La sexta. No. Muy bien. Así que recuerden, mañana en el show pueden saber qué es lo que está pasando en la otra semifinal que se va a jugar. El partido arranca a las 3 de la tarde. Yo me fui de aquí ayer a las 5:45 cuando terminó, hora de Cuba, cuando terminó el partido Barcelona-Inter de Milán. Espero no estar aquí otra vez viendo penaltis o viendo tiempo suplementario hasta las 6 de la tarde. Así que yo inclusive quería que Juan Pendaz, ¿ok?, tirara la programación habitual para yo poder dar el resultado de ese partido a las 5:45, pero no me dejó. Yo le dije, quita las poesías del aire que voy a entrar con fútbol, porque toda Cuba está esperando este resultado. Bueno, hay otros deportes, lo crean o no. Nos vamos ahora con el baloncesto de la NBA. Aquí tenemos a Juan Pendaz en el estudio. Él dice que no está nervioso, pero yo lo veo sudando porque sus Celtas de Boston pierden en casa esta noche y se ven abajo en la serie 0-2 y luego tienen que ir a Nueva York y rezar para ganar por lo menos uno de esos dos.
Juanito, yo no estoy nervioso, Pepe.
Sí, mira,
no,
que te está sudando la gota fría. Te voy a hablar en colombiano.
Está sudando
la gota fría.
No, mira, te voy a hablar. Primero que todo, se ha hecho historia. Y por primera vez la NBA se ha hecho historia, nada más y nada menos que los cuatro equipos que abrían la segunda ronda a domicilio, cuando digo domicilio era porque estaban jugando en casa ajena, han resultado ganadores del primer partido de la eliminatoria, robándose ya el factor cancha. Y eso es importante porque ahí hablábamos de que los Knicks de Nueva York derrotaron, después de estar ganando Boston por 20 puntos, en la prórroga derrotaron al equipo de los Celtas de Boston. Pero todo comenzó con los Pacers, que ganaron su primer partido, bien ganado. El segundo fue algo histórico y hay que destacar que faltando ya segundos le dan una falta. Estaban perdiendo por 3 puntos el equipo de los Indiana Pacers a Tyrese Haliburton. Y este jugador anota el primero, falla el segundo, pero al fallar el segundo él mismo obtiene el rebote. Se empieza a driblear, se va hacia atrás en la jugada de tiro de larga distancia, trata como si fuera a entrar para empatar el partido, le hace una maniobra que engaña al jugador del equipo de los Cleveland Cavaliers, va un paso atrás, tira un tiro de larga distancia y anota para ganar por la mínima, un solo punto, 120 a 119. Wow. Y es increíble porque este jugador fue el que más votaron, como que está sobrevalorado. Y ayer demostró en la conferencia de prensa, digo, ahora díganme que estoy sobrevalorado. Tyrese Haliburton. Yo diría que lo que hizo fue algo impresionante. Y aquí la serie sí está contra la pared para los Cleveland Cavaliers, porque van a jugar ahora a Indiana y están por debajo 2-0.
Así podrías estar tú mañana por cuando amanezcas.
Pepe, no va a pasar, no va a pasar. Créeme que eso no va a pasar. Y es más, te digo que si Boston pierde 2 juegos, ganan 4 consecutivos. Para que lo sepas.
Está grabado.
Está grabado. Está grabado. Ponlo ahí, ponlo ahí.
Se lo voy a poner la próxima semana.
Muy importante.
Se lo voy a poner la próxima semana.
Pero bueno, otro partido que fue emocionante fue los Guerreros de Golden State, a pesar que hay una mala noticia, y una mala noticia porque no va a estar ni en el segundo, ni el tercero, ni el cuarto partido de esta serie, y quizás, cuidado, no el quinto tampoco. De Stephen Curry se lesionó ayer, y esto es algo que siempre queremos, que los mejores jugadores estén en cancha para ganarle a los mejores, ¿no? Pero a pesar de que Stephen Curry se lesionó comenzando el segundo cuarto, pudieron sacar la victoria a los Guerreros de Golden State, con una actuación de Jimmy Butler impresionante, su 20 doble-doble en playoff, 20 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. También Draymond Green, que es un jugador que siempre sabemos que está ahí para defender, sacó la cara con 18 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. El jugador también, me refiero a Buddy Hield, este jugador que fue adquirido este año con este equipo de los Guerreros de Golden State, 24 puntos y 8 rebotes, fue el que mejor anotó para este equipo. Pero una vez más se llevan el primer punto, la primera victoria en casa ajena el equipo de los Guerreros de Golden State contra los Timberwolves. Y aquí hay una cosa, cuando tú tienes al mejor jugador de ellos, que es el que tiene que llevar la batuta, me refiero nada más y nada menos que Anthony Edwards, que anotó solo un punto en la primera mitad, ahí está la diferencia. Aunque terminó con 23, pero ya era demasiado tarde, pudo lograr más de 20 puntos de diferencia cuando entraba el cuarto periodo con los Guerreros de Golden State, y sin Curry prácticamente. Ya era muy tarde para Anthony Edwards, lo regañó, le alaron las orejas el coach Chris Finn a este jugador y le dijo que tenía que liderar más al equipo y que dejara a un lado las estadísticas personales. Y yo creo que es importante, porque si tu mejor jugador solamente se va con un punto, ¿qué tú esperas? Otro jugador que no fue relevante y es un veterano de alto calibre, Mike Conley, 0 puntos en 22 minutos. Eso no es aceptable totalmente. Y Dante DiVincenzo solamente anotó 7, promediaba más de 10 puntos en la temporada regular en 33 minutos. Para hoy, como dice Pepe, yo no estoy temblando, señores, sí, al contrario.
Si ustedes lo vieran como está, pobrecito.
Ni estoy sudando frío. Pero los Celtas de Boston buscará empatar la serie a los Knicks.
Mira,
de Nueva York.
Ni siquiera puedes hablar bien de lo nervioso que estás.
No, espérate un momentito.
Ojalá,
un momentito.
Si esto fuera televisión, ustedes lo podrían ver.
Sí, sí, yo sé, yo sé. Que está temblando es Pepe y Alex Rodríguez allá en su casa. Pero bueno, los Celtics buscarán empatar la serie y los Denver Nuggets tratarán de irse a su casa con ventaja de 2-0. ¿Será que pasa? Yo creo que Shai Gilgeous-Alexander puso, yo diría que algo muy seguro, que va a ser difícil ganarle a ellos en su propio feudo y tienen que salir empezando por él, dar ese paso adelante para poder empatar la serie a los Denver Nuggets. Lamentable lo de Stephen Curry, pero esperemos que el equipo de los Guerreros de Golden State sigan jugando como lo hicieron ayer.
Bueno, vamos a ver si tiene razón Juan Pendaz. Mañana lo vamos a tener otra vez aquí para hablar de los Celtas de Boston y los playoffs de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos populares en la isla. Los reclamos de un pueblo sometido a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí. Conducido por Carolina Morales y Alberto Müller.
Desde el 1 de enero a la protesta del 11 de julio. La revolución cubana del 1 de enero traía en su victoria esperada y prometedora las promesas a un pueblo ansioso de libertad. Esas promesas eran elecciones democráticas en 18 meses, restitución de la Constitución de 1940, libertad de prensa, respeto a la propiedad privada, desarrollo social y fin del latifundio.
Pero sorpresivamente, nada de estas promesas se cumplieron. Fidel Castro prefirió convertirse en un caudillo autoritario marxista y las promesas democráticas se fueron a bolina, como se van a bolina los papalotes. Se los llevó el viento, al quebrarse el hilo que los ata a su centro matriz, que es el hilo que mueve el papalote. Los famosos pactos firmados en 1956 en Ciudad México por el líder universitario José Antonio Echeverría, el líder revolucionario santiaguero Fran País y Fidel Castro, y el pacto de la Sierra Maestra firmado en 1958 por el economista Felipe Pasos, el abogado Raúl Chivás y el propio Fidel Castro, que ratificaban las promesas anteriormente señaladas para que el pueblo respaldara el proceso revolucionario y así se pudiera derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, todos fueron traicionados y olvidados por el propio Fidel Castro con suma rapidez.
Estás escuchando Entre Protestas.
Los pasos equivocados o los pasos de la traición, según algunos, 1959-1968 condujeron a la quiebra económica. Fusilamientos masivos en toda Cuba, renuncia del comandante Huber Matos por la infiltración comunista en el ejército rebelde, invitación a Cuba de Anastas Mikoyan, el dirigente ruso que aplastó el levantamiento libertario en Budapest, eliminación de la prensa libre radial y escrita, confiscación forzosa de empresas extranjeras, 1959-1960, y estatización de todos los negocios cubanos, 1968.
Llegaba para Cuba la quiebra económica del país, la libreta de racionamiento, la falta de viviendas, la instauración de una férrea dictadura comunista, la crisis en el transporte, los apagones y el dengue, entre otras epidemias. Muchos pensaron, durante esos momentos primerizos, que la generosidad y el perdón hubiesen sido armas más útiles e integradoras que los fusilamientos, que quebraban lo más hermoso de la creación, que es la vida humana. Pero no fue así. En lugar de tomar el camino amoroso de la reconciliación a los Francisco de Asís o a los José Martí, el régimen castrista comenzaba su dolorosa y traumática vía a los José Stalin, el dictador ruso. Entre campos de concentración, torturas, persecuciones y fusilamientos. Durante los 63 años de opresión comunista en la isla, se contabiliza por la organización no gubernamental Archivo Cuba una cifra de 4.000 cubanos fusilados. El triunfo de 1959 se enlutó con relativa rapidez cuando altos y queridísimos oficiales del proceso revolucionario del pueblo, como el capitán Porfirio Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad Central de Las Villas, el comandante William Morgan, el comandante gringo del segundo frente del Escambray, y el comandante Humberto Sori Marín, hacedor de la primera reforma agraria del proceso revolucionario de 1959, fueron ejecutados por intentar que el camino de la revolución no se desviara del camino democrático y de libertades prometidas. Dentro del mismo tiempo, fueron fusilados los estudiantes universitarios de la Universidad de La Habana, Virgilio Campanería Ángel, Alberto Tapia Ruano, Julio Antonio Yebra y Abelardo Aguiar. Ya el comandante Hugo Matos había sido condenado a 20 años de prisión política por su renuncia el año anterior al discrepar del desvío de la revolución hacia el comunismo.
En ese día, un despertar como un rayo que cayera en nuestra familia.
Palabras de Maggie Aguiar, hermana de Abelardo Aguiar, fusilado en abril de 1961.
Pero ese rayo tenía propósito. El propósito era que mi hermano daba la vida por la libertad de un pueblo que todavía sigue en prisión. Él dejó parte de su vida aquí para poder ayudarnos a todos. En espíritu está diariamente conmigo, con ese sentimiento de alegría y de privilegio de haber tenido un hermano que a tan pocas cortas horas edad de su vida, a los 21 años, él entendió absolutamente todo y se fue en paz para la vida eterna.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
¿Cómo se ratifica con sangre cubana la traición a la revolución?
A modo de ejemplos aterradores, el camino escogido por el régimen de Fidel Castro para consolidar la traición a la revolución no fue ni el estímulo a la producción, libertad para producir, ni la reconciliación entre los cubanos, sino que la opción escogida fue la violencia y el terror. Con sangre cubana consolidaron la traición a la revolución.
Masacre de Río Canimar.
El 6 de julio de 1980 ocurrió la masacre del Río Canimar, donde murieron asesinadas entre 50 y 60 personas, uno de los más abominables crímenes del gobierno de Fidel Castro.
La masacre del Río Canimar fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura.
Escuchan a la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
En aquellos momentos estaba al frente del partido en Matanzas Julián Rizzo Álvarez. Y entonces Fidel Castro le dio la orden de que no se podían llevar el barco. Inicialmente él envió 2 lanchas torpederas que estuvieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas y las metió Sergio, uno de los 2 hermanos que tuvo a su cargo el secuestro y que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodega del barco tratando de salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizzo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, le tiró y todavía para hacerlo mejor, contra ese barco del río mandó el buque 23 de mayo que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces ahí sí se perdieron casi todas las vidas y no se sabe cuántos turistas iban en el barco, porque murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte. Y la forma en que se trató el caso con simplemente 3 personas que eran las que estaban al frente de ese secuestro, la forma con la que se trató el barco era como si fuera un barco lleno de terroristas, no de ciudadanos cubanos, no de niños, de mujeres, incluso de mujeres embarazadas, nada de eso se tuvo en consideración. Es uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta.
Estás escuchando Entre Protestas.
Masacre del Remolcador, 13 de marzo.
El 13 de julio de 1994 acaeció lo que se ha llamado como la masacre del remolcador 13 de marzo, cuando una pequeña embarcación cubana en busca de libertad fue hundida con violencia por embarcaciones oficialistas. La acción criminal causó la muerte de 37 cubanos, entre ellos 11 niños, que intentaban salir de la isla de Cuba con la intención de pedir asilo en Estados Unidos. En la madrugada del 13 de julio de 1994, cuatro barcos del gobierno cubano equipados con mangueras de agua a presión embistieron al viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo a 7 millas de la bahía de La Habana. Un crimen difícil de olvidar.
Empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonesa.
Habla Daisy Martínez Fundora, sobreviviente de la tragedia del remolcador 13 de marzo.
Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación, nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos encubiertos, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era porque mi hermano Román Lugo Martínez es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es que nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me hagan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la caridad de Cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, las súplicas que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita que está como un sapito, su barriguita inflada, su cara demacrada, y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré, mis súplicas eran de grito para que me salvaran mi hijita, no a mí, a mí no me importaba yo ya, pero que me salvaran mi hijita.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
El crimen de las avionetas de Hermanos al Rescate.
¡Oye! ¡Objetivo a la vista! ¡Objetivo a la vista, avioneta!
¡La tenemos a captura! ¡Autorízalo! ¡Autorizado en 2008! ¡Primer disparo!
El derribo de aviones de Hermanos al Rescate en aguas internacionales fue una acción militar tomada por el gobierno de Cuba y ejecutada por la Fuerza Aérea el 24 de febrero de 1996, que consistió en derribar a 2 aviones civiles indefensos pertenecientes a la organización benéfica estadounidense Hermanos al Rescate, formada por cubanos exiliados en Miami.
La operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que ha realizado Hermanos al Rescate en el pasado.
Habla José Basulto, sobreviviente.
3 aviones, 3 líneas. Nosotros reportamos frente a La Habana nuestra posición. A 12 millas al norte de La Habana, 5 minutos después, quizás 10, de esa comunicación que fue recibida y se acusó recibo de la misma, vimos caer a la izquierda de nuestro avión, como unas 5 millas al norte, un cartucho de humo con un paracaídas. Ese cartucho de humo, nosotros lo conocemos bien, se utilizan para marcar un objetivo. Eso es de uso militar. Inmediatamente después de ver este cartucho caer, lo comentamos todos en la frecuencia. Vimos después de eso cruzarnos por el parabrisas del avión nuestro, de arriba abajo, lo que lucían ser 2 MiGs. Y después de eso, perdimos contacto con el primero de los aviones, que era Carlos Costa. y con él iba Pablito Morales. Esto fue un acto calculado por el gobierno de Castro. Hagan llegar los detalles de que en el estrecho de la Florida, en aguas internacionales, el gobierno cubano asesinó a pilotos de Hermanos al Rescate, a pilotos que salvaron miles de vidas de nuestros hermanos que buscaban la libertad, y que a ellos les debemos una respuesta.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
La Primavera Negra de Cuba, el grupo de los 75 del 2003.
Se conoce como la Primavera Negra de Cuba a la serie de arrestos contra detractores del gobierno de Fidel Castro ocurridos durante la primavera del 2003. A este grupo se le suele llamar por parte de la disidencia cubana el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados en el mes de abril del 2003.
Yo me encontraba en casa de mi suegra y fueron a buscarme en un carro la seguridad. Oye, vamos para allá que te vamos a practicar un registro.
Escuchan a Arturo Pérez de Alejo, expreso político de la Primavera Negra.
¿De qué me están acusando ustedes a mí? Si yo estoy legal. Yo no tengo nada oculto, yo no conspiro contra el gobierno, yo no pongo una bomba, yo no levanto un fusil. Mi lucha es en el orden de las ideas, en el orden de los derechos humanos, denunciar las violaciones que se cometen, porque el gobierno las ampara, porque el gobierno las permite, porque el gobierno no se desliga.
Aquí durante ese saqueo no encontraron armas de ningún tipo, no encontraron cuchillas, no encontraron nada que pudiera justificar este hecho político vandálico, ¿no? Organizado por el gobierno cubano.
Habla Ángel Moya, expreso político de la Primavera Negra.
Solamente encontraron libros, ideas mías reflejadas en papeles, en ese minucioso registro.
La impresión más clara que tengo de ese día, de ya del arresto, cuando ya estaban los militares, aquellos metidos dentro de la casa, registrándolo todo.
Palabras de Adolfo Fernández, expreso político de la Primavera Negra.
Fue que esas personas no tenían la menor idea de quiénes éramos nosotros. Eran personas previamente envenenadas para venir a hacer aquel registro y aquel interrogatorio.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Escuchan a Regis Iglesias, miembro del Movimiento Cristiano Liberación y expreso político de la Primavera Negra.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril del 2003.
Por el simple hecho de intentar escapar hacia los Estados Unidos en la lanchita Paraguá, que cruzaba la bahía de La Habana Regla, fueron fusilados el 11 de abril del 2003 los jóvenes Bárbaro Sevilla, Lorenzo Copello y Jorge Martínez.
Un coronel me dijo, tienen que esperar que estos papeles bajen del Consejo de Estado.
Habla Ramona Copello, madre de Lorenzo Copello, uno de los 3 fusilados.
Eso fue el jueves por la tarde, y el viernes amanecieron muertos los muchachos.
Comparativamente, los sistemas legales y de garantía ciudadana existentes en el tiempo de Fulgencio Batista en relación al tiempo postrevolucionario, para nada evolucionaron, sino involucionaron.
Escuchan al abogado Pablo de Cuba.
O sea, la barbarie jurídica se ha materializado en Cuba, desgraciadamente, contrario a toda la falsedad que ha expuesto el gobierno de un régimen legal bueno y sensible. Cuba ha tenido la característica de utilizar la pena de muerte como método ejemplarizante, es decir, matar para implantar el terror en la sociedad y taparlo con un proceso de ejemplo social. Es decir, si intentas hacer lo que yo considero que no solamente va en mi contra, sino me puede perjudicar mi estabilidad, te mato.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Sufrimiento de un pueblo. Ya el pueblo cubano parece que no soporta más carestías. Canasta alimentaria de pobreza, el país no produce, déficit de 1 millón de viviendas, cortes de electricidad cotidianos, crisis de transporte, atención médica de miseria en hospitales, educación deficiente por la ideologización en la instrucción y carencia de moneda dura. Protesta sorpresiva 11 de julio.
Cuando los pueblos se cansan y gritan pacíficamente libertad, algo muy grave está pasando en el corazón social de ese país. Todo comenzó en dos pueblos sencillos, uno hacia el occidente y el otro hacia oriente, San Antonio de los Baños en La Habana y Palma Soriano en Santiago de Cuba. Ambos pueblos cruzados por sus ríos caudalosos, el río Areguanabo en La Habana y el río Cauto en Santiago de Cuba. El misterio de los ríos, podrían arguir los conocedores de la geografía o de la tierra. Nadie había lanzado una consigna. Ninguna organización había previsto u organizado el levantamiento. Todo lucía tranquilo en San Antonio de los Baños y en Palma Soriano. Pero parece que era el día perfecto. No se conocía de ningún plan de protesta ni de ninguna organización convocándola. Las calles parecían tranquilas en la fértil llanura del hato de Areguanabo, donde se encuentra ubicada la ciudad de San Antonio de los Baños desde principios del siglo XVI. Y un río con su propio nombre la refresca permanentemente con sus aguas medicinales. No había nada irregular en los niveles de agua del río. Igualmente, tampoco parecía haber ninguna novedad en Palma Soriano. Pero siempre en esas tierras y en sus aguas queda el ambiente imponente de las corrientes del río Cauto en Santiago de Cuba y la rebeldía histórica de esas tierras del oriente de Cuba. En la actualidad, Palma Soriano es el segundo municipio más importante de la provincia de Santiago de Cuba y uno de los más importantes en el país. Ciudad de enorme alegría, es reconocida en toda Cuba por su fiesta de carnaval, a la cual asisten personas de todo el país. Es un lugar de hermosas tradiciones cubanas y de visita obligada para todo aquel que desee divertirse, conocer un poco de la historia de Cuba y contagiarse con la hospitalidad de sus habitantes. Pero paralelamente, las redes sociales daban constancia de otras ciudades que se iban sumando a la algarabía por la libertad en estas dos ciudades. Las protestas se expandieron por el malecón de La Habana, al igual que por Santiago, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Bayamo, Guantánamo, San José de las Lajas, Holguín y Cárdenas, según reportaron diversos medios de prensa. En las redes sociales se difundían videos de protestantes cantando consignas de libertad, abajo el comunismo y no tenemos miedo, además de reclamar vacunas para el país. Algunos comenzaron cantando Patria y Vida, una canción que se ha vuelto icónica para la oposición al castrismo. El movimiento San Isidro llamó a salir al malecón de La Habana. Los miles y miles de manifestantes parecían vivir un momento contagioso de libertad. Residentes de San Antonio denunciaron que la policía reprimió a manifestantes contra el gobierno y detuvo a varios de los participantes. Se registraron saqueos a tiendas estatales bajo la consigna "Abajo las tiendas MLC", en referencia a las tiendas en moneda libremente convertible. Un manifestante, Laurencio Tejeda, muere de un disparo de las fuerzas de la seguridad en La Guinera, municipio de Arroyo Naranja. El Ministerio del Interior confirmó su fallecimiento en nota de prensa el 13 de julio y acusó al manifestante muerto de elemento antisocial y delincuencial. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió una investigación independiente sobre la muerte del manifestante en La Guinera. Documentos criminalísticos y forenses sobre el caso recibido por la Organización de Derechos Humanos muestran graves contradicciones entre la declaración del policía que disparó mortalmente a Laurencio Tejeda y los resultados de la propia autopsia, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estás escuchando Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí.
La represión se hizo terror. Julio 12.
Manifestantes antigubernamentales marchan por varias calles de La Habana. Nuevas protestas se reportan. Una periodista del periódico español ABC fue detenida y un grupo de jóvenes destruyó un cuadro con la imagen de Fidel Castro. Se inició el día sin servicio de internet. Las autoridades cubanas bloquearon el acceso a Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram. El aparato represivo del gobierno se activaba. Para apaciguar las protestas y evitar que la información saliera de la isla, se hizo presente una fuerte presencia policial en las calles de La Habana y en el resto del país. Decenas de mujeres se concentraron ante comisarías de policía en la capital para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos y allegados arrestados o desaparecidos durante los sucesos del día anterior. Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de querer provocar estallidos sociales, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó de grave error acusar a Estados Unidos de estar detrás de las protestas, señalando que son reflejo de un pueblo profundamente cansado y de la mala gestión y represión de las autoridades cubanas. Mientras tanto, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pidió a Díaz-Canel que permita las manifestaciones y escuche el descontento del pueblo.
13 de julio.
Boinas negras entran derrumbando la puerta de la residencia de Daniel Joel Cárdenas Díaz y le disparan delante de sus hijos y esposa Marbelis Vázquez. Se lo llevan preso y posteriormente fue condenado a 15 años de prisión. Al día siguiente, la página web Cibercuba difundió el video de las boinas negras con una mancha de sangre en el piso dejada por el prisionero. En Miami, Florida, Estados Unidos, manifestantes bloquearon temporalmente la autopista Palmetto en ambas direcciones para mostrar el apoyo a los manifestantes cubanos.
14 de julio.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, calificó el sistema político de Cuba como una dictadura fracasada, opresora y corrupta, añadiendo que ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar de Venezuela. En decenas de ciudades importantes por todo el mundo se registraron manifestaciones de solidaridad con el pueblo de Cuba. La protesta del 11 de julio resume la paciencia de un pueblo oprimido durante más de 6 décadas, que al menos asume el derecho a dejar patente sus ansias de libertad. La protesta del 11 de julio se convirtió en la gran protesta de todo un pueblo por la libertad.
Esta generación ha puesto a muchas personas inteligentes en diferentes espacios de lobby y políticas a nivel internacional, y eso es muy bueno porque se ha pluralizado la voz y se está contando una Cuba desde todas las perspectivas, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político. Y ese trabajo polifónico es lo que no solo nos libera del régimen, sino que construye una Cuba competitiva.
Habla Amaury Pacheco, vicecoordinador del Movimiento San Isidro.
La censura se ha virado al revés. La gente que habla bien de la revolución en alguna parada, en cualquier lugar, cada día es menos. Casi todo el mundo está hablando de la situación, de lo difícil que hay, de lo que está sucediendo en las redes, de las explosiones de las madres. Todo el mundo está sacando esos contenidos. Y esos contenidos nos anticipan que puede existir otro momento como el 11, en otra dimensión. No se puede encontrar libertad cívica si no se encuentra en el corazón y en la mente del ciudadano.
Radio Televisión Martí presentó Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos en la isla, los reclamos a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí.